Conicet y que tenía que ver con esos personajes que habitan las profundidades del mar argentino. Ya nos estamos yendo. Lindo programa que hemos compartido en esta tarde desapacible de sábado, al menos en la capital de la provincia de Buenos Aires. Nos reencontramos la semana que viene con un nuevo laboratorio de ideas. Siempre el placer de compartir este espacio todos los sábados de 15 a 17 por la radio pública de la provincia de Buenos Aires. Chau.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Cielo cubierto, 12 grados la temperatura. En La Plata, humedad 81%. Kicillof dijo que la propuesta de Milei es motosierra para la gente. En una recorrida por distritos que incluyó Pehuajó y 9 de julio, el gobernador criticó el abandono del gobierno nacional. Sostuvo que pese a eso, la provincia sigue trabajando y afirmó con dificultad por la Argentina de Milei es difícil para todos.
Cierra para la gente y no sé ni siquiera si sabes que tiene gente de carne y hueso que necesita un Estado presente que cumpla, bueno, desde las necesidades de salud, de educación pública, universidad pública hasta obra hidráulica. Hemos venido hoy a decir que hemos puesto en marcha ya nuestras obras prometidas, así que la verdad que eso a mí me trae mucha tranquilidad porque seguimos trabajando con dificultad porque la Argentina de Milei es difícil para todos.
El presidente elogió la nueva película de Guillermo Francella, Homo Argentum. Javier Milei aseguró que les duele mucho la película porque les presenta un espejo en el cual sale a la luz todo lo que son. Además agregó, casi está de más decir, lo que les duele es el éxito en una película sin financiamiento del Estado, ya que muestra a muchos del rubro como fracasados totales y absolutos. Platense le ganó a San Lorenzo 2-1 y consiguió su primer triunfo en el torneo clausura. Los goles para Platense fueron de Ronaldo Martínez en dos ocasiones, mientras que para San Lorenzo convirtió a Elías Báez. En estos momentos, Huracán empata sin goles ante Argentinos Juniors por la fecha 5 de la Liga Profesional. A las 18:30, Rosario Central hará lo mismo con Deportivo Riestra. Y en el cierre de la jornada 20:30, Vélez jugará en su casa ante Independiente, que está último en la zona B. En La Plata el cielo está cubierto, 12 grados la temperatura, humedad 81%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos, te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio. Los podcasts de Radio Provincia.
Provincia.
Están tan buenos
que merecían aire.
Todos los fines de semana,
lo mejor de nuestros especiales
suenan acá. Provincia.
Suenan en tu radio.
Tu radio.
Planeta sustentable.
Una importante especie está en riesgo de desaparecer.
La causa de todos los problemas ambientales en el mundo.
Por la rápida y progresiva liquidación.
Es la falta de conexión medio ambiente y ser humano.
El hombre.
Actualmente presentamos los más altos niveles de extinción.
Podcast sobre medio ambiente.
Toda la humanidad va a padecer las consecuencias de esto.
Las especies más raras están desapareciendo.
Y lo peor, que esto todavía se discute.
Bienvenidos a Planeta Sustentable.
Todos sabemos que el principal recurso más afectado es el agua.
De esa manera,
producimos las sinergias necesarias
para la construcción de una conciencia sustentable
multidisciplinaria.
El Papa Francisco dedicó su primera encíclica al medio ambiente.
Buscamos generar conciencia para la comunidad.
My name is Greta Thunberg.
Brindamos nuevos contenidos, sea para todos y todas.
What's your message to world leaders today?
My message is that we'll be watching you.
Cuidado ambiental. Amor por la naturaleza.
El temporal del 7 de marzo en Bahía Blanca provocó una catástrofe sin precedentes.
En solo un día
cayeron cerca de 290 milímetros de agua.
Un récord para la zona.
Comparable a las inundaciones del año 2013 en la ciudad de La Plata y del 2003 en Santa Fe. Los especialistas identifican como factores determinantes
la lluvia extraordinaria,
la ubicación vulnerable de la ciudad,
deficiencias en la planificación urbana
y la creciente influencia del cambio climático
en la frecuencia de intensidad de estos fenómenos.
Hoy, en Planeta Sustentable,
María Estela Svampa.
Ella es socióloga, escritora
e investigadora.
Y nos acompaña para abordar y analizar las problemáticas en las que nos veremos inmersos en un contexto de emergencia climática. Inundaciones. ¿Está llegando el colapso ecológico?
Hola Maristela, María Marta y Lorena. Aquí te estamos saludando en Hay Alternativa desde la 97UNE.
Bueno. Marta, Lorena, un gusto hablar con ustedes y gracias por la presentación.
No, gracias a vos, Maristela. La verdad que sos una referente después de tanto tiempo de que hayan tantas voces calladas también, ¿no? Con lo que está pasando en lo socioambiental, en lo ambiental. Y cuando suceden este tipo de situaciones como la que pasó en Bahía Blanca, que es como nuestro disparador, ¿no? De ver esas imágenes tan trágicas, buscar personas, como decía Lore, que realmente puedan analizarlo de una mirada más amplia, ¿no? Y no quedarnos en que la alerta no funcionó, en que se inundó todo, en que, bueno, hay que ayudar y nada más. Me parece que esto tiene que generar una conciencia en toda la ciudadanía. No sé cómo lo te interpela a vos hoy en día lo que pasó en Bahía Blanca.
Bueno, ojalá generara una conciencia, pero lo que hay que saber es que vivimos en un contexto de policrisis civilizatoria, esto es, de una crisis de dimensiones múltiples, entre las cuales el agravamiento de la crisis climática y socioecológica es un elemento fuerte de la misma. Y cuando hablamos de la crisis socioecológica, por un lado hablamos de las fronteras planetarias, ¿no? Los límites que hoy existen, que son físicos, que son ecológicos, que nos obligan a replantear el modelo de desarrollo y la orientación de las actividades económicas. No es el ambiente o la naturaleza la que tiene que adaptarse a las actividades económicas, sino a la inversa. Las actividades económicas tienen que adaptarse a un planeta herido, dañado ya, por la acción de la dinámica del capital, la acción humana, la acción económica. Eso por un lado. Por el otro, el agravamiento de la crisis climática significa que estamos viviendo una época de colapsos ecológicos o climáticos localizados, muy ligado a los eventos extremos. Léase desde los grandes incendios, las sequías, las inundaciones. Bueno, todo ello forma parte de estos eventos extremos que vemos que se multiplican en el planeta, no solamente en Argentina. Bueno, hemos visto mega incendios en la Amazonía, hace poquito en Córdoba, en la época seca que se extiende cada vez más, en la Patagonia, ahora en el verano, ¿no? Y las inundaciones también, porque hay un cambio evidente del régimen de lluvias. Y ciudades que están asentadas en, podríamos decir, geográficamente, sobre cuencas o fallas geográficas, o sobre accidentes, bueno, efectivamente traen graves cuestionamientos acerca de su sostenibilidad, ¿no? Bueno, frente a ello tenemos que tomar medidas urgentes, ¿no? No es que solo este gobierno no toma medidas urgentes, los gobiernos anteriores también han minimizado la crisis socioecológica. Lo que sucede es que ahora tenemos un gobierno que es abiertamente negacionista en lo climático, es decir, que sostiene pública y abiertamente de que el cambio climático no existe o que siempre ha existido y como tal lo minimiza, y por ende lo que está haciendo es desmantelando una serie de políticas públicas que podrían estar ayudando, mitigando, sirviendo como eje para la adaptación ante un hecho que efectivamente es inevitable y de largo plazo. Por ejemplo, todos hemos leído en los últimos días, no solo que existía un trabajo del CONICET del año 2012, de una geógrafa que planteaba estos problemas en Bahía Blanca, ya una zona de riesgo de inundaciones, sino que además en los últimos días hemos visto, 3 días antes de la inundación en Bahía Blanca, el desmantelamiento de uno de los servicios más importantes, que es la Dirección Nacional de Emergencias, ¿no? que el gobierno dio de baja a la totalidad de sus empleados y cerró el servicio, que es precisamente el servicio que actúa, ¿no?, en caso de este tipo de emergencias climáticas, con una diversidad de ayudas políticas y profesionales también. Como anteriormente atacó al Servicio Meteorológico Nacional, ¿no?, y al Servicio de Defensa Civil, que se encarga del tema de incendios, que sufre una gran precarización y que además sufre la presión del gobierno de no hablar sobre el cambio climático y palabras que hoy son prohibidas. Entonces, estamos ante un gobierno negacionista, criminal, en ese sentido abiertamente criminal, porque tiene una responsabilidad clara en esto que está sucediendo, la ausencia del Estado es real, pero también esto lo tenemos que insertar en la memoria, podríamos decir, mediana o larga, y es que los gobiernos en Argentina fomentan, modelos de desarrollo que son abiertamente insustentables y que lo que hacen es alentar o en ese sentido también alimentar la crisis climática y ecológica que estamos viviendo. Ese digamos, es el diagnóstico en términos de corto y también de mediano plazo.
No es el ambiente o la naturaleza la que tiene que adaptarse a las actividades económicas, sino a la inversa. Las actividades económicas tienen que adaptarse a un planeta herido, dañado ya, por la acción de la dinámica del capital, de la acción humana, la acción económica.
¿Y cómo cree, o vos cómo sentís a la población, ¿no?, en este sentido? A veces me hago esa pregunta, ¿no?
A sí, veces la ves involucrada, claro, ¿no?, a la población en esto que estamos hablando, ¿no?
A veces me da esa sensación, como que hay como un despertar en la sociedad y de repente gana un gobierno negacionista del cambio climático, ¿no? Entonces me genera esa dualidad de decir, ¿estamos despertando con la temática socioambiental o no? O totalmente no, o no nos interesa. Esa dualidad me genera cuando veo, bueno, los resultados de lo que han sido las últimas elecciones en la Argentina, ¿no?
Sí, a ver, a las políticas públicas también hay que agregarle el rol de los medios de comunicación.
Sí.
Hoy en día el deterioro de el nivel de información acerca de estos temas, que abarcan no solamente la crisis climática, que no aparece, digo, ustedes son una excepción y otros medios también, no, digo, no son las únicas, pero en general los llamados medios mainstream, hegemónicos o como ustedes quieran denominarlo, no hablan del cambio climático y además están banalizando el deterioro del Estado de Derecho. Porque no nos olvidemos, estamos normalizando el autoritarismo también en esta sociedad. Entonces, todo eso es muy peligroso porque tenemos una serie de periodistas que son indiferentes. Estuve viendo, siguiendo en las redes sociales, el reclamo de periodistas especializados en ambiente, ¿no?, que han sido dejados fuera de toda conversación mediática, con lo cual no son consultados, no se interesan. Los periodistas no colocan esto en agenda, lo minimizan y van en la misma orientación que el gobierno. También podemos escuchar periodistas que lo niegan abiertamente, el cambio climático, diciendo con alto nivel de ignorancia barrabasadas absolutas, ¿no? Entonces, este es un tema fundamental. ¿Cómo hacemos también para lograr una comunicación, una información por parte de los medios que sea pertinente, adecuada al riesgo que estamos atravesando como país y como planeta también? Entonces, ahí tenemos un gran desafío. Y por último, bueno, si vamos a la sociedad, también ahí tenemos preguntas para hacernos, ¿no? Porque yo lo que veo es, a ver, tensiones o reacciones muy ambivalentes por parte de la sociedad, ¿no? Por un lado tenemos un núcleo duro y un sector que apoya a Milei y que lo único que pareciera interesarle son los resultados economicistas, esto es la baja de la inflación, y no le importa ni el sistema democrático ni cómo el cambio climático en ese sentido afecta a los más vulnerables. Entonces ahí veo una estructura de sentimientos, un régimen de afectividad sumamente peligroso, de indiferencia, ¿no?, hacia lo que está pasando y de falta de empatía social y ambiental, ambas cosas, ¿no? Pero por otro lado, ante estos eventos extremos o colapsos climáticos localizados, también vemos que se activa la solidaridad. Porque además la Argentina es una sociedad muy activa, muy movilizada, con movimientos sociales de larga historia, con una acumulación, ¿no? Derechos humanos, feminismos, por supuesto también derechos ambientales, derechos territoriales. Bueno, lo que vemos es que, por ejemplo, ante estas catástrofes ambientales, la gente se solidariza y hay oleadas que hacen que la gente se involucre con ayuda material de manera muy, muy activa. Sucedió con lo de los incendios.
Sí.
Ya sucedió en Córdoba. Ahí, ese fue el arranque, ¿eh? El punto de arranque fueron los incendios en Córdoba, cuando las brigadas comunitarias empezaron a pedir ayuda por las redes sociales para poder equiparse, dado que el gobierno está absolutamente ausente, el gobierno nacional sobre todo, ¿no? Y eso sucedió también en los incendios forestales en el sur. Ustedes saben, yo vivo la mayor parte del tiempo cerca de Bariloche, así que estuve muy cerca de los incendios forestales, y hubo una fuerte campaña que tuvo el apoyo de la sociedad para eso, para comprar equipamiento para las brigadas forestales. Y ahora lo vemos también con el caso de Bahía Blanca. Entonces tenemos esta doble, digamos, reacción de la sociedad. Por un lado, esta falta de empatía social y ambiental, ¿no? Y por otro lado, el estallido de solidaridad que hace que la gente diga, quiero estar presente.
Sí.
Ahora bien, en ambos casos, perdón, y con esto termino, lo que está en el fondo es un Estado ausente, porque la solidaridad llega ahí donde debería llegar el Estado, con políticas públicas, con planes de reordenamiento territorial que impliquen diagnóstico del territorio, de los riesgos, articulación con políticas ambientales, políticas de viviendas, que impliquen la creación de brigadas, ¿no? De brigadas de intervención en caso de catástrofes, como al menos la Dirección Nacional de Emergencia lo planteaba, yo creo que hay que fortalecerlo, etcétera, etcétera. El Estado está ausente, lo que hace es vaciar los organismos que ya existían y precarizar a los que quedan. Entonces, ese es un problema fundamental que hace que, bueno, que ahora la sociedad civil se autoorganice, ¿no? Ante la ausencia o ante el despliegue de este Estado neoliberal que solo beneficia a los ricos y deja a los pobres y a los vulnerables abandonados. Sí. Bueno, ese también es un peligro.
Claro,
¿no?
Que sí.
Ante la ausencia o ante el despliegue de este Estado neoliberal que solo beneficia a los ricos y deja a los pobres y a los vulnerables abandonados.
Mira, mientras hablabas pensaba, como comunicadora y que nos especializamos en ambiente, el rol nuestro claramente es un rol que puede accionar de manera muy positiva o muy negativa en lo que la gente hoy está pudiendo ver y cómo lo estamos comunicando. Entonces, si encima le haces creer a la gente que el Estado no es que está ausente, es que no le corresponde, porque hay esa idea de que te venden que el Estado no se tiene que hacer cargo de esto. Tenés gente, sociedad civil, que se solidariza, pero que hasta ellos mismos creen que al Estado no le corresponde. Entonces van hacia los lugares, vos lo debés haber visto, hacen las colectas ellos mismos, juntan el dinero, salen a hacer lo que en realidad sí le corresponde al Estado. Sí. Es responsabilidad del Estado, pero hasta les hacen creer, y más que nada a los más jóvenes, de que no, que te tenés que arreglar solo porque vos podés. Tenés hora de que nos independicemos del Estado y aprendamos a hacer lo que nos corresponde a nosotros. Y hay una realidad oculta en todo eso que es, pero que el Estado sí está manejando nuestros fondos. Eso sí le estamos dando al Estado la potestad. Cuando voy a comprar hasta el litro de leche en el supermercado y me sacan el 21% del IVA. Entonces, a ver si empezamos como comunicadores a hacernos cargo de lo que estamos comunicando y cuál es la intención detrás de lo que estamos comunicando.
Exactamente, estoy de acuerdo con vos, Lorena, porque no es que el Estado desaparezca, sino que en ese caso promueve políticas que benefician a otros sectores también, ¿no?
Y no es ausente, decidió negar. No es que está ausente porque no se sabe dónde está.
Exactamente.
Sí. Porque también eso, cuando hablamos de ausencia, nosotras lo podemos entender. Pero hay otros que hablan de ausencia como que no le corresponde.
Claro.
No.
Como que bueno, antes
decide no hacerse que hacer cargo. Claro.
No, bueno, ahí hay dos cosas para decir. Primero, que en los años 90 esto se dio, quizás no de manera tan exacerbada como lo que vemos ahora. Y la sociedad se autoorganizó, efectivamente. Hubo tejido social ahí organizado. organizativo para dar respuestas a las necesidades de la gente. Y efectivamente había una crítica también diciendo, no, bueno, uno le está haciendo como digamos el favor al neoliberalismo tratando de asumir las responsabilidades que corresponden a un Estado. Pero a los Estados neoliberales de América Latina les salió el tiro por la culata, porque esos mismos sectores que se autoorganizaron luego demandaron el fin del Estado neoliberal. Entonces, ojo, porque esto tiene dos lecturas también. Pero por otro lado, y ahí es lo segundo a lo que quiero apuntar, es que también tenemos que indagar acerca de qué entendemos por la sociedad, ¿no? Estamos ante el peligro de que el planeta choque contra las fronteras o los límites ecológicos y entremos ya en una suerte de crisis climática muy hostil que haga difícil las condiciones de habitabilidad, ¿no? Lo cual hace cada vez más necesario la cooperación y la solidaridad, ¿no? Ese es el punto de partida inclusive de la vida y la reproducción de la vida en el planeta. No hubiésemos podido sobrevivir como especie en el planeta si no hubiese sido por la solidaridad, la articulación inclusive con otras especies, lo explican los biólogos hoy en día, ¿no? Bueno, no podemos alentar una visión hiperindividualista que hace que efectivamente cada uno piense por sí mismo, en el sálvese quien pueda, porque en estos momentos de crisis lo que más necesitamos es cooperación, no solo solidaridad, ¿no? E interdependencia, comprender que nuestro vínculo con la naturaleza, con las otras especies, con los otros seres humanos, tiene que basarse en la solidaridad y la cooperación si es que realmente queremos sobrevivir como especie en este planeta. Si no, lo más probable que suceda es que efectivamente, en ese caso, sean, entre comillas, los más fuertes, los que puedan sobrevivir un rato, que son los sectores más ricos y más favorecidos, porque el mercado lo que hace es favorecer eso. En un contexto de crisis climática, además, uno se pregunta, ¿vamos a dejar todo libre al mercado? Las empresas quieren seguir sacando cada vez más beneficios y por ende van a seguir extrayendo combustibles fósiles, avanzando con modelos altamente insustentables, modelo de desarrollo. Bueno, la verdad es que si el Estado no coloca límites ahí, ¿quién lo puede hacer? Y cuando digo el Estado, es también la sociedad a través del Estado para poder regularla y, en ese sentido, favorecer condiciones de justicia social y justicia ambiental. Porque lo que tenemos que entender es que esta es una crisis, no solo climática, no solo ambiental, sino una crisis muy atada a las desigualdades.
Hemos llegado al final de este episodio.
Y si algo queda claro, es que la crisis ambiental y la crisis de desigualdades están profundamente conectadas.
No podemos hablar de cambio climático sin hablar de quienes sufren más sus consecuencias.
Ni podemos buscar soluciones sin incluir a quienes históricamente han sido marginados.
El desafío es grande, pero también lo es nuestra capacidad de transformar realidades.
Desde nuestras acciones cotidianas hasta las políticas públicas, cada decisión cuenta.
La conexión entre las personas y el ambiente, el derecho de todos y todas a vivir en un ambiente sano y la importancia de involucrarse
para abordar
los principales temas que enfrenta nuestro mundo es primordial a la hora de pensar un planeta sustentable.
Planeta sustentable.
Conciencia ambiental.
Estamos aquí. Oye, que estamos aquí. Mérame, estamos aquí. Desde hace rato, cuando ustedes llegaron, ya estaban las huellas de nuestros zapatos. Se robaron hasta la comida de gato y todavía se están lamiendo el plato. Bien encabronado con estos ingratos. Hoy le doy duro a los tambores hasta que me acusen de maltrato. Si no entiendes el dato, pues te lo tiro en cumbia, bossa nova, tango o vallenato. A los calaboy y bambú, bien frontú, con sangre caliente como Timbuktu. Estamos dentro del menú. Tupac se llama Tupac por Tupac Amaru del Perú. América no es solo USA, papá. Esto es desde Tierra del Fuego hasta Canadá. Hay que ser bien bruto, bien hueco. Es como decir que África es solo Marruecos. Estos canallas se les olvidó que el calendario que usan se lo inventaron los mayas con la Valdivia precolombina. Desde hace tiempo, este continente camina. Pero ni con toda la marina pueden sacar de la vitrina la peste campesina.
esto va para el capataz de la empresa. El machete no es solo para cortar caña, también es para cortar cabeza.
Aquí estamos, siempre estamos, no nos fuimos, no nos vamos. Aquí estamos para que te recuerde, si quieres mi machete te muerde. Aquí estamos, siempre estamos, no nos fuimos, no nos vamos. Aquí estamos para que te recuerde, si quieres mi machete te muerde. Si quieres mi machete te muerde, si quieres mi machete te muerde, si quieres mi machete te muerde, te muerde, te muerde.
Los paramilitares, las guerrillas, los hijos del conflicto, las pandillas, las listas negras, los falsos positivos, los periodistas asesinados, los desaparecidos, los narcogobiernos, todos los que robaron, los que se manifiestan y los que se olvidaron, las persecuciones, los golpes de Estado, el país en quiebra, los exiliados, el peso devaluado, el tráfico de droga, los carteles, las invasiones, los emigrantes sin papeles, 5 presidentes en 11 días, disparo a quemarropa por parte de la policía, más de 100 años de tortura, la nova trova cantando en plena dictadura, somos la sangre que sopla la presión atmosférica, Gambino mi hermano, esto sí es América.
Las cosas buenas no pasan de moda.
Lo viejo funciona.
Radio Provincia,
cada vez mejor.
En la provincia invertimos en ciencia y tecnología. Desde el Fondo de Innovación Tecnológica conectamos a pymes, cooperativas, municipios y organismos públicos con universidades para desarrollar soluciones tecnológicas que mejoran la producción y la vida de las y los bonaerenses. Somos la mayor convocatoria del país. Este año destinamos 1.700 millones de pesos para financiar iniciativas en inteligencia artificial, biotecnología, salud y energía. Porque invertir en innovación es crecer. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Confitería La Española, un clásico de la ciudad. Panadería, confitería, comidas, todo en un mismo lugar. Especialistas en organización de eventos. La Española, siempre en la esquina de Diagonal 73 y 6. Ahora con nueva lista de difusión por WhatsApp. 221-573-4000. La Española, desde 1905, con calidad insuperable. 221-668-4099. Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099. Anuncia en provincia.
Del 13 al 15 de octubre se viene una nueva edición del Festival de Cine Nacional Leonardo Fabio en Bolívar. Si tenés un corto de ficción, largo documental o largo de ficción y querés participar, escribí a festivalleonardofabiobolívar@gmail.com solicitando el reglamento y el formulario de inscripción. Tenés tiempo hasta el 31 de agosto. Esperamos tu material. Cine Avenida, mucho más que cine. Municipalidad de Bolívar.
Hay que estar atentos a lo que ocurre a nuestro alrededor.
Pase lo que pase.
Informarse. Crea anticuerpos contra el virus de la impotencia. Pase lo que pase.
Pase lo que pase. Con Darío Villarroel. Y Equipazo. La satisfacción moral de un acto de libertad.
Pase lo que pase.
De lunes a viernes.
A las 17.
Por Radio Provincia.
Cada vez mejor.
En la provincia las obras no paran. Avanza el Plan Integral Cuenca del Río Luján para reducir riesgos de inundaciones e impulsar el desarrollo turístico y productivo. Más de 42 kilómetros de mejoras de ensanche y dragado del río. La provincia acompaña el crecimiento de los municipios para que las y los bonaerenses vivan mejor.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Gobernador Axel Kicillof.
¿No escuchaste el editorial de Rinconet de hoy?
Mi hijo es
Fuego de Napalm.
En Radio Provincia. El perfume de la realidad.
Que no vuelva el kirchnerismo que nos dejó este presidente horrible, escribió Margarita Stolbizer en su cuenta de Twitter. Si entiendo bien la idea, eso significa que la responsabilidad de los estragos que está haciendo el presidente Ospina Ninfa es del kirchnerismo, es decir, del único espacio político que junto a la izquierda lo enfrenta tanto en el Congreso como en el debate público, y no de quienes, como Stolbizer, le dieron las herramientas parlamentarias para que pudiera llevar adelante su gobierno. El progresismo falopa o progresismo fentanilo es magia pura, pero no es el único. Luego de aplaudir con frenesía al gobierno, Claudio Sucho, el titular de la Bolsa de Valores, consideró, lo cito, hay que financiar la economía real. Mirá vos. También sostuvo que esa entelequia llamada inversor quiere que los tres poderes funcionen, no solo el Ejecutivo. Es decir, si otra vez entiendo bien la idea, a la vez que apoya un modelo que destruye la economía real, se preocupa por ella, y a la vez que elogia a un energúmeno que gobierna por decreto, lamenta que el Congreso sea ninguneado. En realidad, quienes apoyan al gobierno pero lamentan las consecuencias de sus políticas o sufren con los estragos más visibles de sus prácticas, como fajar jubilados cada miércoles o incluso apalear chicos con discapacidad, olvidan que no hay forma de escindir el modelo de su violencia social. No es un efecto colateral indeseado, sino su componente instrumental. Que lo hagan por hipocresía o candor, en el fondo, es absolutamente relevante.
Te acompaña
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Amor.
ella ya no sé qué hacer. Su padre le decía que la haga bien. Si los fósforos encienden, que se compre un tren. Que el disco ni lo saque si no lo hace bien. Y ahora está angustiado porque falta teca. Angustiado porque quiere un feca. Angustiado porque ve sus pecas. Angustiado porque quiere un Sega. Un par de melodías y no sé qué hacer. Si el disco suena raro, ya no sé qué hacer. Si las cosas que me dicen no las puedo ver. Las cosas que me pasan no las puedo hacer. Y ahora está angustiado porque falta teca. Angustiado porque quiere un feca. Angustiado porque ve sus pecas. Y las cosas que le pasan no las puede ver.
Ayer te vi y no es cualquiera. Me convencí que soy primera. Puedo verte cerca de cualquier lugar. Puedo hacerme cargo de lo que no está. Ayer te vi y no es cualquiera. Me convencí que soy primera. Lo puedo ver de lejos, muy lejos. Lo puedo ver de lejos.
Me contradigo y me desespero pensando qué es lo que sería si no fuera cantando. Si fuera por Andrea me vería en primavera y no me quedo corto. Ya sé que no te copa que le ponga miel a todo. Si te copa que la pases bien, me gusta sin razones. Sé que la arca dorada que te compré se hundió en el momento. Y sé que la arca rosada que te inventé quedó en el intento. Y si fuera por Andrea me echaría en primavera y ya fue. Si tiro cualquiera, tiro cualquiera. Porque te quiero y como te quiero soy lo que sea.
Ayer te vi y no es cualquiera. Me convencí que soy primera. Puedo verte cerca de cualquier lugar. Puedo hacerme cargo de lo que no está. Ayer te vi y no es cualquiera. Me convencí que soy primera. Lo puedo ver de lejos, muy lejos. Soy primera, puedo verte cerca de cualquier lugar, puedo hacerme cargo de lo que no está. Ayer te vi y no es cualquiera, me convencí que soy primera. Lo puedo ver de lejos, muy lejos, lo puedo ver de lejos, muy lejos.
Yeah!
como los amigos que siempre responden. Lo viejo funciona. Radio Provincia.
Cada vez mejor.
El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna. Dásela a tus hijos. Para más información, entra en argentina.gov.ar/salud/sarampión. Elegí prevenir. Ministerio de Salud.
Este programa no es de historia, es de historias.
Historias para que no haya silencio.
Porque el silencio
tiene demasiado prestigio.
Y solo es bueno para dormir. Mundo Disperso. Historias de la vida.
De la vida y todo lo demás. Con Daniel Míguez y Pedro Saborido.
Los domingos.
De 9 a 11.
Por Radio Provincia. Provincia.
Confitería La Española, un clásico de la ciudad. Panadería, confitería, comidas, todo en un mismo lugar.
Especialistas en organización de eventos.
La Española, siempre en la esquina de Diagonal 73 y 6.
Ahora,
con nueva lista de difusión por WhatsApp. 221-573-4000.
La Española, desde 1905, con calidad insuperable.
Marolio le da sabor a tu vida. Marolio está desde el comienzo del día. Mate y café, harina y palmitos, yerba, mermeladas, cacao picadillo, pata y caballa, arroz y arvejas, sardinas y atún, choclo y lentejas. Marolio le da sabor.
Este viernes a domingo, aprovechá. Yerba Unión Taragüí por un kilogramo, 2.899 pesos. Leche Larga Vida Apóstoles por un litro, 1.149 pesos. Shampoo y acondicionador suave por 930 mililitros, 2.149 pesos. Fíjense del 15 al 17 de agosto y hasta agotar stock. Los precios de referencia son finales, no acumulable con otras ofertas.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
Cuenta DNI. La criatura más buena del mundo. Hoy presentamos y prestamos hasta 50 millones de pesos para que Carlos Quincho haga su quincho, para que Rubén Coche se compre su coche y para que María veranee. Esto llega a usted por cortesía de Cuenta DNI de Banco Provincia.
Estás por hacer algo muy importante.
Muy importante.
Estás a punto de escuchar.
Estás a punto de escuchar. El área de contenidos.
El área de contenidos de Radio Provincia te cuenta.
Radio Provincia te cuenta.
Un recital en tu pueblo.
Un recital en tu pueblo.
Música profunda.
Música profunda.
Con público selecto.
Un recital en tu pueblo.
Esto es Recital en tu Pueblo con Ale Vidar.
Y tu cabeza está llena de ratas. Te compraste las acciones de esta farsa.
Hoy presentamos Bersuit Vergarabat en La Prida.
Yo veo al futuro repetir el pasado. Veo un museo de grandes novedades. Y el tiempo no para.
Nuestro invitado, Marcelo Crespo, periodista, escritor.
Disparo contra el sol con la fuerza del ocaso. Mi ametralladora está llena de magias, pero soy solo un hombre más. Cansado de correr en la dirección contraria, sin podio de llegar y mi amor me corta la cara. Porque soy solo un hombre más.
Bueno, el envío del día de la fecha tiene que ver con un lugar muy caro a mis sentimientos, porque vamos a rememorar un concierto que tuvo lugar en la ciudad de La Prida, la ciudad en la que nací, pero el que lo va a contar es un amigo, un colega, que estuvo naturalmente ese día. Y el concierto que vamos a rememorar tuvo impacto, van a ver por qué, por algún par de cosas que pasaron en el transcurso del mismo. Los saludo a nuestro invitado del día. ¿Cómo te va, Marcelo Crespo?
Hola, Ale, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y un hola para toda la audiencia y los oyentes del podcast Recital en tu Pueblo.
Vamos a empezar a rememorar. Vamos a hablar de un concierto de Bersuit Vergarabat en La Prida. ¿Cuándo aconteció esto? ¿Qué día tuvo lugar?
El concierto del que vamos a hablar, de Bersuit Vergarabat, fue el 9 de febrero del año 2003. Uh-huh. Hace ya más de 20 años, ¿no?
Bien, perfecto. Si hay que situar un poco en el contexto en el que estaba la banda, el Pelado Cordero era el cantante todavía, una gran popularidad, una banda que llenaba estadios, obviamente.
El Pelado Cordero era el cantante aún de la banda. Sí, estamos hablando de la explosión de Bersuit, ya con 5 discos, ya con todo, digamos, la explosión de Libertinaje, Hijos del Culo, y lo que estaban presentando en aquel momento era una gira con De la Cabeza con Bersuit Vergarabat. Esa era la gira de presentación de ese disco en vivo, ¿no?
Lugar elegido para la presentación en La Prida.
El lugar elegido para la presentación en La Prida fue el Centro Recreativo. Uh-huh. Que es así, el concierto en La Prida fue de posterior a un concierto que hubo antes en Olavarría, ¿no? Uh-huh. Y bueno, los integrantes en aquel momento de aquella comisión del Centro Recreativo hicieron contacto con el productor del recital y concluyó con que se organizó un recital de Bersuit Vergarabat acá, en el Centro Recreativo.
Contémosle a la gente que el Centro Recreativo y Deportivo Empleados de Comercio es una institución para socios, con un salón donde habitualmente se hacen bailes, eventos o determinadas cosas, o cosas que tengan que ver con la vida social del pueblo. ¿Una capacidad de cuánto tiene el centro, como se le dice?
No, bueno, en el centro pueden entrar así en una situación de concierto más de 1,000 personas.
Claro. Claro, perfecto.
Más de 1,000 personas. Vamos a situar un poco esto. La comisión esta de la cual estamos hablando era una nueva comisión que estaba realizando desde hacía unos años atrás una serie de espectáculos, de programación de espectáculos para la comunidad, digamos, como una renovación, ¿no? Queriendo rescatar el espíritu de otras épocas del lugar, ¿no? Que es un lugar donde concentró esto que vos decías, ¿no? Baile, mucha afluencia de público, donde también tocaban grupos de conocidos, pero de otras épocas, ¿no? Si seguimos situando la cuestión acá, que yo tenga memoria, debe ser el tercer o cuarto recital de una banda de rock o de un solista de rock o de música de este estilo o que coquetea con el rock, ¿no? Uh-huh. En nuestra ciudad. Me recuerdo anteriores a este concierto, León Gieco tocando para el centenario de la ciudad de La Prida, y también una visita de Antonio Viravent, que claro, vino a tocar en un boliche que se había abierto por esa...
Está bien, pero no en el...
Los 90.
No en el Centro Recreativo.
No en el Centro Recreativo. No, pero te sitúo esta cuestión de los grupos, porque no, digamos, a las bandas de rock nosotros la veíamos pasar, ¿sí?
Claro, claro.
O tocaban en Olavarría, claro, o tocaban en Bahía Blanca.
Perfecto.
O si no, había que ir. Y obviamente íbamos, ¿no? Pero bueno, tener un concierto de rock en nuestra ciudad a unas cuadras de nuestra casa no fue un dato menor, no fue un dato que pasó desapercibido para nadie, ¿no? En la ciudad, y mucho menos para los jóvenes de aquella, jóvenes y no tan jóvenes de aquel momento, ¿no?
Bien, bien.
Y los deseos sacan el estado de sitio del cuerpo y el alma, y los que callan griten con voces que asustan, con brotes de rabia, que los que temen bailen con risas de niño, con boca y tambor, esquivando amenazas, tremendo ladrido de los perros de Dios. No, no.
Bueno, vamos al concierto en sí. 3 de febrero, llega a La Prida, ¿llegan sobre la hora o se van a un hotel o se van a recorrer un poco? ¿Qué se sabe de la previa?
No, llegaron bien con tiempo. De hecho, yo estuve en la prueba de sonido, incluso estuve en la noche anterior. Estuve la noche anterior donde estaban armando el montaje del lugar para que tuviera el lugar preparado, Bersuit, ¿no? Bueno, cuando llegara al otro día que se hacía el concierto.
Bien, las entradas se habían vendido previamente en el mismo lugar. ¿Con cuánta anticipación? ¿Tenés idea de eso?
Las entradas se habían vendido, sí, con anticipación, pero se vendieron también muchos en el lugar. Me recuerdo que la entrada salió 10 pesos.
Bien.
¿Mm? La entrada salió 10 pesos y también recuerdo el voluntarismo de aquellos integrantes de esa comisión que por supuesto ninguno era rockero, ¿no?
No, claro.
Ni mucho menos.
Ni mucho menos. Bueno.
Tengo un pedo salvador, nacido en Latinoamérica, por Leopardo corazón. Espíritu en esta selva, tengo un pedo salvador, nacido en Latinoamérica, por Leopardo corazón.
Estamos en el día del concierto. ¿Cuánta gente había? ¿Por qué fue tan particular lo que pasó en el centro en ese momento?
No, creo igual que hay como una cuestión de que hubo más gente de lo que quedó en el imaginario. No es que hubo tan poca gente, ¿eh? Pero sí, obviamente, no hubo tanta gente como la que se esperó en ese momento. Te mencioné lo de la noche anterior porque me recuerdo que, bueno, no había vallado freestanding en la ciudad y tampoco lo habían contratado, entonces se armó un improvisado vallado, uh-huh, con algunos tirantes y con algún tipo de alambre, que por supuesto duró lo que duraron los primeros 6-7 temas de Bersuit, ¿no?
Pues la gente los tiró al diablo, voló todo.
Por supuesto, claro. La gente eso resistió poco, pero no pasó nada. Ajá. Te recuerdo el dato porque esa fue la primera vez que vino Bersuit a La Prida. Sir Bersuit vino dos veces más a, uh-huh, nuestra ciudad. Vino para tocar en La Prida Rock y después para el aniversario, uno de los aniversarios de la ciudad. Y los integrantes de la banda nunca se olvidaron de la cuestión de cómo estaba preparado el espacio para recibirlos.
Perfecto. Bueno, voló el vallado entonces. Arrancan con El Tiempo No Para, ¿puede ser?
Sí, arrancaron con El Tiempo No Para.
Bien.
Tocaron mayormente la lista, ¿viste? La lista que integra el disco de La Cabeza. Ajá. También es cierto que fue la situación de recorrer el interior, como para muchas bandas de nuestro país o como para muchas bandas de rock, es una instancia muy gratificante y muy significativa por encontrarse directamente con el público que muchas veces no puede viajar a verlos y que se dan en pueblos pequeños, lo que produce una cierta expectativa y un gran rum rum de qué es lo que va a pasar, ¿no? Uh-huh. Como se generó en ese momento.
Sí.
Digo que fue un hecho significativo y también inolvidable para la banda porque lo siguieron recordando. Este concierto de febrero del 2003 fue uno de los conciertos de la antesala de una seguidilla de Luna Parks que hizo Bersuit, que fueron como 8 o 10 Luna Park, cerrando de la cabeza, ¿no? Donde esperaban juntar unas 50.000 personas.
Uh-huh.
Y te lo digo que no pasaban desapercibido porque lo recordaron en varias notas, ¿no? Que el concierto iba a ser una manifestación del mismo tenor que había sido en La Prida y en Olavarría, porque, bueno, fueron las ciudades del interior, incluso con mucha diferencia entre los públicos y cantidad de habitantes, donde la banda daba un show del mismo nivel y de la misma calidad, ¿no?
Hay un rumor que atravesó, posiblemente se haya magnificado, como bien decías vos hoy con el tema también de la asistencia, es que el Pelado Cordera regaló entradas, que en algún momento, viendo que la convocatoria no era la esperada, regalaron entradas. ¿Eso te consta o no es así?
Sí, sé que obsequió algunas entradas y también sé que no sé si él cobró la totalidad del caché a la comisión, ¿no?
Ah, claro.
Sí, no, porque además los integrantes de la comisión a mí me invitaron a compartir la cena con ellos. Te voy a situar el lugar, todavía estaba la cancha de Bocha, ahí detrás se hicieron una cena donde compartieron algunos de los integrantes de la banda y de la comisión. Y fue una cena muy amable, muy 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 dicharachera, que en aquel momento uno lo veía con una banda que venía con tanto éxito, uh-huh, y después yo lo pude comprobar que eran así porque los vi 10 años después de la misma manera.
Claro.
Si bien ya no cantaba Cordera, pero estuvieron las mismas, casi en su totalidad, la misma banda.
Está muy bien. Bueno, para vos, por lo que contás, por tus apetencias musicales, culturales y demás, no era tu primer recital, pero entiendo que para muchos pibes y pibas posiblemente lo fue. Ese tipo de recitales que quedan marcados y que al día de hoy te dicen, lo primero que vi fue a Bersuit en La Prida.
Totalmente, ¿no? Uh-huh. Totalmente fue así. De hecho, en aquella crónica que vos citaste, que editó otro lapridense, Esteban Pintos, que en ese momento trabajaba en Página 12, uh-huh. en aquel momento rememoramos que para muchos pibes, incluso pibes muy cercanos a mí, porque hermanos de hermanos, de conocidos, de amigos, fue un momento en que tuvieron la oportunidad de pintar su primera bandera para llevarla a un concierto de rock en su propia ciudad.
Claro.
Incluso algunas de esas banderas, 10 años después, terminaron atadas en la valla cuando Bersuit Vergarabat tocó en La Prida Rock.
Excelente.
Eso es un dato, sí, de un dato del cual incluso hay fotografías.
Bueno, antes de seguir, sé que por tu memoria, porque me lo adelantaste en algún momento, vos tenés casi el set list, lo tenés casi en la cabeza. Me contaste que arrancaron con El Tiempo No Para. Marcame dos o tres momentos fuertes del concierto, tres o cuatro temas que encendieron todo y con el que cerraron.
Del Tiempo No Para me acuerdo especialmente, me acuerdo de Espíritu en Esta Selva, me acuerdo de La Peticita Culona, temas que bailaron mucho, que podemos, si querés, también brindar detalles que son muy particulares de los conciertos que acá no se veían o no se ven muy habitualmente, que es, por ejemplo, el hecho de poder sacarse una remera y que nadie diga nada.
Claro.
¿No? Revolear la remera y quedar sin remera en un lugar, que parece un momento menor de la estancia de cualquier concierto de rock, pero no lo es así o no lo era así, porque muchas cosas han ido cambiando, ¿no?
Pero a gran velocidad. La Peticita Corona le puso sal a la fiesta. Guirnaldas y papelito caían sobre su cabeza. La Peticita Corona ardiendo al compás de la orquesta. Ya nunca van a olvidarse del gran revuelo que por ella se armó. Nunca van a olvidarse del gran revuelo que por ella se armó. Nunca van a olvidarse.
Digo eso también porque, bueno,
del gran revuelo.
Más allá de estas cuestiones que nombramos, también operativo de seguridad bastante particular también, ¿no?
A ver, detengámonos
claro.
en eso.
Que por ella se armó.
¿Cómo fue el operativo de seguridad?
Se sabía que lo iba a ver, ¿no? Porque los comentarios de antes del concierto eran que, no sé, viste, que se iba a llenar de micros y una especie de invasión de rockeros de
todos los lugares. De todos los lugares y no pasó.
Cosa que por supuesto no pasó, nunca llegó ningún micro ni nada.
Claro.
Pero sí hubo un gran operativo de seguridad e incluso cuando terminó el concierto y salimos, había mucho personal policial en las afueras de todo el lugar, ¿no?
Pero mucho personal policial, ¿de dónde? Porque la comisaría de La Prida no tiene tanta gente.
No,
claro, de otros pueblos.
Eran de otra ciudad.
Muy bien.
Por supuesto no pasó nada, ¿no?
Bien.
No pasó
terminó
nada.
Terminó en paz todo.
No pasó absolutamente. Sí, no pasó nada, pero además la oportunidad de ver un grupo así, más en aquel momento, porque parece poco, 20 años no es nada, pero sí, sí. Es bastante. Y no es algo habitual que, por ejemplo, ni una institución privada, ni un privado organice conciertos de rock, ¿no?
No,
porque
queda
todos
claro.
Sabemos lo que conlleva a organizar un espectáculo de este nivel, ¿no?